Bien, yo voy a aprovechar mientras que ya está acabando para presentar al profesor Amador Vega, que es especialista en mística medieval europea, es profesor catedrático en la Universidad Pompeu Fabra y creo que enseña estética, ¿verdad? Estética y teoría de las artes, en la Universidad Pompeu Fabra. Y al igual que había dicho con la profesora Victoria Cirlot, no voy a hacer una reseña de todos sus trabajos, sino mencionaré algunos de los libros que a mí es una cuestión de preferencia, pues me gustan. Entre los libros de Amador que a mí me gustan están, aparte de los libros sobre Ramon Llull y el secreto de la vida en Siruela, que no sé si son las fotocopias justo que tenéis en la mano, este libro que tiene él aquí. A mí también me gusta muchísimo Passió, meditació i contemplació, sis assaigs sobre el nihilisme religiós, Zen, mística i abstracció, ensaios sobre, també sobre nihilisme, en trota, El bambú i el olivo, lo estoy diciendo desordenadamente, Arte i sanidad, Bueno, son algunos de los libros. No voy a reseñar porque tenía aquí muchísimos artículos, tanto sobre Ramon Llull como sobre la relación entre religión y mística y religión de Occidente y Oriente. Al igual que había dicho con la profesora Victoria Cirlot, yo sabéis que es una de mis manías, os invito a leer más que a reseñar aquí los trabajos, que para eso tenemos la biblioteca. El profesor Amador Vega Esquerra ha titulado su ponencia El amor místico en Ramon Llull, o sea, una de sus líneas de investigación que ha profundizado más. Le doy la palabra. Gracias, Amador.
Gracias, Elisa. Buenas tardes. Bien, el tema de mi conferencia, la mística, el amor místico en Ramon Llull, está ciertamente alejado de la conferencia que nos ha impartido Victoria Cirlot, aun cuando muchos de sus elementos convergen y, como espero que podamos ver a lo largo de esta sesión, al hilo de la lectura de algunos de los textos que he escogido de Ramon Llull, pues espero que esto se haga de manifiesto. Os he repartido unas fotocopias de... es una selección mía de el libro más importante para el tema que aquí nos ocupa, es decir, El amor místico en Ramon Llull, es el libro de Miqui Amat. Es una selección en castellano, puesto que está procede de mi libro, Ramon Llull y el secreto de la vida, pero cuando después hagamos el comentario, en cada uno de los... la numeración responde a la edición crítica de Albert Soulet, y por tanto yo iré leyendo, os iré dando la correspondencia y yo leeré los textos en el catalán de Llull, sobre todo en la segunda parte de la sesión. De todas formas, antes de leer estos textos y de comentarlos, me gustaría decir algunas cosas sobre lo que se entiende por el amor místico y, en particular, ¿qué tenemos que entender por experiencia mística? Naturalmente, esto será lo haré en un modo muy general, puesto que no tenemos tiempo para entrar en consideraciones propedéuticas sobre lo que es la experiencia mística en el occidente ladino. Pero sí me gustaría decir un par de cosas que creo se ajustan o pueden ayudarnos a entender la literatura de Ramon Llull, este personaje tan complejo. Es que Llull, muchos de vosotros lo sabéis, Llull escribió casi 300 obras, 260 o algo así, según el catálogo de Anthony Bonner, en catalán y latín, y al parecer también en árabe, pero no lo sabemos. Y quizás por suerte no hemos encontrado todavía obras de Llull en árabe. En cualquier caso, esta producción es enorme y sus obras van desde lo que podríamos llamar la obra teológica, fundamentalmente la obra de Ramon Llull es una obra filosófico-teológica. Después está la obra literaria. Y, por ejemplo, los historiadores de la literatura catalana, que se han ocupado fundamentalmente, historiadores de la literatura y de la lengua, Rubió, por ejemplo, se ocuparon de la obra de Llull muchas veces de forma sesgada. Quiero decir que es imposible, a mi modo de ver, comprender el pensamiento de Ramon Llull separando los géneros, diciendo, bueno, esto corresponde a la obra literaria, esto corresponde a la obra filosófica, esto corresponde a la obra teológica, después hay obras de geometría, como sabéis, obras incluso sobre derecho, medicina, navegación. Personaje muy complejo, pero el centro de su pensamiento es un pensamiento, como veremos enseguida por su biografía, es un pensamiento filosófico-teológico, claro está, y la forma de su expresión es múltiple. Entonces, la filosofía de Llull, el pensamiento de Llull, se manifiesta pues, en sus poemas, en su obra literaria y también en la obra llamada teórica. Pero yo no haría una distinción muy clara entre esta obra literaria y la obra filosófico-teológica, puesto que, a mi modo de ver, no solo a mi modo de ver, sino me parece que esta es una opinión compartida por la crítica lulliana, no se puede entender cualquiera de las novelas de Ramon Llull, Blanquerna, o el libro de Félix, o el libro de Maravillas, es imposible entender alguna de estas obras sin comprender cuáles son los principios del, vamos a decirlo así, del Ars Magna, del Ars Combinatoria. Bien, dicho esto, también me gustaría comenzar recordando que cuando hablamos de mística, cuando hablamos de experiencia mística, cuando hablamos de literatura mística, de pensamiento místico, entendemos lo que un filósofo del siglo XX, no místico justamente, pero en el que se halla un importante elemento místico en su filosofía, Martin Heidegger, el filósofo alemán, en uno de sus cursos impartidos en el año 1919-1920 en la Universidad de Marburg, en la Universidad de Friburgo todavía, él era de Friburgo, pero estuvo unos años impartiendo cursos en la Universidad de Marburgo antes de obtener la cátedra en la Universidad de Freiburg, en la Universidad de Friburgo. En uno de los cursos impartidos antes, por tanto, de su gran obra, Ser y Tiempo, Sein und Zeit, del año 1927, en uno de estos cursos se ocupó del pensamiento místico. El volumen 60 de las obras completas, esto es algo que se desconoce bastante, y sin embargo me parece un dato muy importante, como uno de los mayores, hay modo de ver, el mayor filósofo, por su impacto sobre todo, por el impacto que ha tenido todavía a lo largo, no solo en la segunda mitad del siglo XX, sino sigue teniendo en esta primera década del siglo XXI. Heidegger, en el año 1920-21, impartió unos cursos sobre mística cristiana medieval. En estos cursos analizaba, son unos cursos que han sido publicados como bocetos, es decir, son unos apuntes de clase, probablemente de unos cursos que nunca llegó a impartir. Pues bien, en estos bocetos de clase habla de Friedrich Schleiermacher, es decir, el gran teólogo del romanticismo alemán, el autor de los discursos sobre la religión, por tanto el padre de la hermenéutica, moderna. Después dedicó páginas a comentar la obra de Meister Eckhart, del maestro Eckhart, gran coetáneo de Ramon Llull. Me parece que es imposible entender también la situación que ocupa Ramon Llull en la historia de la cultura europea sin darse cuenta de que Llull, Dante y Eckhart son los tres primeros autores, filósofos, teólogos, autores, que escriben paulatinamente en latín, que es la lengua académica, es la lengua no solo de la Iglesia, sino que es la lengua académica, sobre todo en el caso del maestro Eckhart, que era profesor en la Sorbona, y en lengua vulgar, en el caso de Llull en catalán, en el caso de Eckhart en Mittelhochdeutsch, en el alemán medieval, y en el caso de Dante, pues naturalmente el italiano. Bien, en cualquier caso, quiero decir que Heidegger, que se ocupa del pensamiento místico, del pensamiento místico religioso, dice algo que puede ser muy iluminador para nuestra, para nuestro seminario. Fijaros, dice que el pensamiento místico, da una definición, en una de estas frases sueltas, de estos apuntes de clase, dice, el pensamiento místico es una contracorriente, Gegenbewegung, en alemán. Bewegung, bewegen es moverse, Gegen, moverse en contrasentido. Es una contracorriente. Es decir, es un fenómeno, recogiendo las palabras de otro filósofo, Ueda Shizutsero, es un movimiento contracultural. La mística es un movimiento contracultural. Es un movimiento que va contracorriente, que circula, que discurre contracorriente. ¿En qué consiste este discurrir contracorriente? Para lo que a nosotros nos interesa, es decir, para la historia de la lengua, para la historia del pensamiento filosófico, porque el místico es un creador de palabras. Es un creador de palabras. Es decir, los neologismos de la literatura mística son el mayor tesoro que tenemos para analizar los documentos de la obra de Ramon Llull, por ejemplo. Siglos después, otra gran mística, Teresa de Ávila, decía que necesito, literalmente, nuevas palabras. La expresión nuevas palabras es fundamental para entender que la experiencia que está detrás de aquella escritura es excesiva, es demasiado grande como para que la lengua, para que el discurso y el lenguaje, mejor dicho, no la lengua, pueda contener esta experiencia. Y la razón de que esta experiencia sea tan grande, que el lenguaje sea insuficiente, hace que el místico sea alguien que se vea obligado constantemente a producir y a crear nuevas palabras, neologismos. Llull es el padre de la lengua, podríamos decir, ¿por qué no?, que Llull es el padre de la lengua catalana, de la lengua y de la literatura catalana, en la medida en que muchas de sus palabras se acuñan por primera vez en catalán, como Meister Eckhart en Alemania en el siglo XIV acuña también palabras que serán fundamentales para la historia del pensamiento filosófico moderno y contemporáneo. Y lo mismo sucederá en Italia, en Francia, etc. Esto me parece muy importante. Es decir, el místico es un creador de lenguaje. Es un creador de lenguaje y de este lenguaje surgirá toda una especulación filosófico-teológica que en su momento, es decir, el momento de la vida de Llull, le trajo muchas dificultades. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII solo hay un modo de hablar de Dios. Y este modo de hablar de Dios es un modo académico, es un modo que tiene sus reglas, y además tiene un lenguaje, que es el latín. Si Llull, cuando se dirigió a los maestros en la cátedra de París para explicarles el Ars Brevis, por ejemplo, fue malentendido, malinterpretado, pero sobre todo fue vilipendiado, es decir, es porque no lo entendieron. Pero él hablaba en latín, se dirigía, porque el latín era la lengua de la universidad, es decir, era la lengua más universal en ese momento. Por eso la universidad utilizaba esa lengua, que era la lengua, porque había estudiantes pues, de todos los territorios de Europa. Llull se dirige a sus oyentes en latín. Pero lo que importaba no era la lengua, sino el modus loquendi, es decir, el modo de hablar de Dios, que no era un modo científico. Y por eso Llull tuvo grandes dificultades en que su obra fuera aceptada por los académicos. Llull era un autodidacta, enseguida lo veremos. La mística, por tanto, la literatura mística, es un fenómeno de una modernidad increíble. Podríamos decir que la literatura mística es la primera, y me parece que no es abusivo decirlo, es la primera literatura moderna de Europa. No solo por el papel que tiene el sujeto, es decir, no solo por la aparición de la subjetividad. Naturalmente podemos decir que en la cultura occidental ya tenemos un San Agustín. San Agustín, en las Confesiones, pues hace un uso del yo, no así de la subjetividad, ¿verdad? Es otro aspecto diferente. La subjetividad nace en grandes, es decir, de forma impactante con el siglo, a finales del siglo XII, el siglo XIII, el siglo XIV, con las lenguas vulgares, además. Es decir, con la literatura, entre otras, con la literatura de tradición mística. Algunos apuntes sobre la vida de Llull antes de pasar a los textos, que es lo que más nos ha de interesar aquí. Aunque probablemente muchos de vosotros ya tenéis alguna noticia sobre el personaje, me interesará destacar algunos momentos de su vida. Llull nace en Mallorca, en Palma, hijo pues, de uno de los hombres que había viajado con Jaime I a la conquista, por tanto, de una familia en la que vivía pues, un relativo bienestar. Se dice que era senescal del rey de Mallorca. A mí me gustaría destacar algo, y es que Llull era un autodidacta. Llull era el único que conocía Llull era el arte de trobar. Podríamos decir que era un trovador. Y por tanto no tenía una disciplina académica, no tenía una educación académica. En un momento determinado de su vida, todos estos datos los sabemos por su autobiografía, la Vita Coetanea, o Vita Raimundi Lulli, que dictó a los monjes de la abadía de Vauvert en París, en el actual sitio de los Jardines de Luxemburgo, hacia los 80 años de edad. Lulli vivió muchísimo. Y al final de su vida dictó, es una obra magnífica, dictó la edición crítica, está en el Corpus Christianorum, en latín, dictó los grandes pasajes o hechos de su vida a estos monjes que la pusieron por escrito, y esta es la razón por la que nosotros la hemos conservado. Lo que es interesante de esta autobiografía, podemos llamarla así, de esta Vita Raimundi Lulli, es que Lulli explica cómo es la historia de su conversión, y por tanto el modelo o los modelos o uno de los modelos que está detrás de esta obra testimonio para nosotros tan interesante es las Confesiones de San Agustín, entre otros muchos modelos. Es decir, alguien que en un momento determinado de su vida, en el caso de Llull, al final de la vida, da repaso a los acontecimientos anteriores. Es decir, hay una reflexión sobre aquellos momentos que, a su modo de ver, pues marcaron su vida. Quiero decir además que en la Vita Raimundi Lulli, al final de la vida, es decir, al final de los relatos de la vida, al final del relato de la vida, se incluye una lista de unas ciento y pico de obras que Lulli escribió. Es decir, que él tenía idea de que aquella obra que él estaba dictando, su propia vida, iba a ser la herencia que se iba a transmitir, y por tanto no solo importante la vida, sino la obra. Es decir, los escritos, como digo, solo una tercera parte de los que, o quizás un poco más de una tercera parte de los que llegó a escribir. Llull, por tanto, como senescal del rey de Mallorca y amigo de juegos de Jaime II, por tanto del hijo de Jaime I, era un hombre bien situado, con una educación, como decíamos, pues cortesana. Y en un momento determinado de su vida tuvo una visión. Tuvo una visión. En realidad no tuvo una visión, tuvo cinco visiones. Durante cinco noches, una detrás de otra, se le fue repitiendo esta visión. Hay un precioso documento, un precioso códice, el manuscrito de Karlsruhe, en Alemania, en la biblioteca de Stuttgart, que conserva unas ilustraciones magníficas sobre estos momentos de la vida de Ramón Llull. Bien, en la primera miniatura se observa a Llull en el momento en que está escribiendo una canción de amor. Aún dice el texto de la Vita, su propio texto, por tanto, dice el texto una canción de amor ilícita. ¿Ilícita por qué? Porque era un amor ilícito. Llull estaba casado, Blanca Picain, tenía dos hijos, etc. Y en un momento determinado pues, se enamora de una dama de Palma, y al parecer se enamoró de bastantes damas de Palma. Tuvo una vida como todos los santos, una vida licenciosa, y en un momento determinado tiene esta visión y no la entiende, no entiende qué significa la figura de Cristo que se le va repitiendo. Entonces se acuesta, vuelve a levantarse al día siguiente, se le vuelve a repetir esta visión. De una forma obsesiva tiene esta visión durante cinco noches, como digo, hasta que al final entiende que Dios exige algo de él, exige un cambio de vida. A partir de este momento, Llull decide, se propone tres objetivos a seguir. Por un lado, es proponer a los emperadores y a los papas de su tiempo, a los distintos papas que él fue conociendo, la reconquista de Tierra Santa. Naturalmente aquí hay elementos políticos que podéis imaginaros están muy presentes. Hay una presión en el Mediterráneo Oriental y los grandes príncipes de la cristiandad deben volver a Tierra Santa para recuperar aquellos territorios. Por tanto, el ánimo de las cruzadas, etc. En segundo lugar, escribir y esta... En segundo lugar, hacer una serie de peregrinaciones que realizó pues, a Rocamadura, Santiago de Compostela, etc. Y en tercer lugar, y esta sería la más importante, si no recuerdo mal, es escribir el mayor libro del mundo contra los errores de los infieles. A partir de aquel momento, Llull, de todas formas, cae en una grave crisis, porque se da cuenta de que no solo no sabe escribir, no tenía ningún tipo de cultura, no solo no sabe escribir, sino que además no sabe árabe, porque si quiere convertir a los infieles, que era uno de los propósitos, uno de los firmes propósitos, convertir a los infieles a la verdadera religión, que era el cristianismo, para él, debe aprender el árabe. Bueno, la vida es muy interesante porque describe un proceso de crisis, de diversas crisis, que se resuelven siempre con una imposibilidad mayor. Ante la imposibilidad de escribir un libro, porque no sabía ni tan siquiera latín, aprender árabe. Ante la imposibilidad de convertir a los musulmanes en su propia isla con la predicación, etc., ir a predicar en tierra de infieles e incluso, como dice en el texto, si es necesario, dando la vida por esta predicación, es decir, por el martirio, es decir, el testimonio, ¿no? Llull después continuará, realizará estas peregrinaciones. Parece ser que estuvo en Montserrat, después se dirigió a Rocamadour en Francia, en la Dordoña, creo que es, a Nuestra Señora de Rocamadour, después Santiago de Compostela, y después volverá a su isla natal por Barcelona. En Barcelona encuentra, y tuvo una conversación que fue muy fructífera para él, con el que por aquel entonces era el general de la Orden de los Dominicos, con Raimundo Peñafort, que, y esto es lo más interesante a mi modo de ver, que le aconseja que no se dirija a París como quería él, para adquirir una formación académica que no tenía, para discutir teológicamente pues con el infiel, sino que le aconseja que regrese a Mallorca. Recuerdo que yo hice mi tesis doctoral sobre Ramón Llull en Alemania, en el Raimundus Lullus Institut, que es el sitio donde se estudia mejor la obra de Ramón Llull, en Alemania, por supuesto. Los alemanes son los que han hecho las obras completas de Ramón Llull ya desde el siglo XVIII, Ivo Salzinger y después los grandes lullistas, Leibniz, que hizo su tesis doctoral sobre Ramón Llull. Curioso, pero para estudiar a Ramón Llull a veces hay que ir a lugares un poco alejados. Bueno, quiero decir con esto que mi profesor de entonces, que es Charles Lord, que es un gran medievalista y lullista, me decía: es que vosotros no entendéis todavía, es decir, aquellos que procedéis de los países mediterráneos, no entendéis que Europa está en aquella época, es decir, en la época de Llull, 13-14, sufría una división enorme. Es decir, a partir de París es absolutamente el norte de Europa. Y ya alguien como San Raimundo Peñafort veía que la política a seguir en aquel momento no era educar a teólogos en las grandes universidades del norte, sino hacerse con la política del Mediterráneo Oriental, es decir, del Meridión. ¿Qué quiere decir con esto? Que Raimundo Peñafort veía que lo que necesitaba la cristiandad no era teólogos preparados como Tomás de Aquino o como Buenaventura, sino hombres de frontera que estudiaran el árabe, el hebreo, y pudieran ir al norte de África a predicar. Esto es lo que hace Ramón Llull, vuelve a Mallorca y al parecer compró un esclavo, que supongo que era algo bastante fácil, porque cuando la conquista de Mallorca, pues hay toda una gran población, parece que un 20% de la población en la época de Llull eran musulmanes, pero seguramente compró un esclavo culto, que supongo que no era raro, y este le enseñó árabe. El señor árabe durante mucho tiempo. Y seguramente no solo con el aprendizaje del árabe, sino, es decir, con el aprendizaje del árabe aprendió algunos de los principios del kalam, es decir, de la teología racionalista del Islam. Pasado un periodo, Llull, y ahora dejaremos la historia aquí porque tengo que recuperar el tema del amor místico, Llull se decide a escribir esta después de una segunda iluminación, es decir, primero hubo una visión, después hubo una iluminación en el monte, en la montaña de Randa, en el centro de Mallorca, en donde le fue transmitida, y esto es muy interesante en el texto, dice, le fue transmitida la manera, es decir, el modo de escribir el Ars Magna, este gran libro, ¿no?, para convertir a los infieles. Interesante es, desde mi punto de vista, el hecho de que entre la visión y la iluminación, entre la visión, las primeras visiones de la cruz por las que él se cambia de vida, y la iluminación de Ravalna, pasan 9 años. De estos 9 años, la Vita Coetanea, o Vita Raimundi, apenas nos dice nada. Nos dice, sí, que estudió árabe y que se retiró. Probablemente se retiró al norte de Mallorca, la actual Costa de Tramuntana, se llama, es decir, donde están los lugares que todavía hoy se pueden visitar, ¿no? Miramar, en donde Ramon Llull hizo construir un convento para que los monjes pudieran aprender árabe, hebreo, y pudieran, por tanto, estar preparados para enfrentarse a esta nueva predicación que se hacía necesaria, ¿no? Bueno, Llull, durante estos 9 años, por tanto, ¿qué sucede? Durante estos 9 años Llull se prepara, estudió, no solo estudió árabe, sino que además estudió teologías, pues lo que pudo encontrar en los conventos, en las bibliotecas de los conventos, de los monasterios de Mallorca. Hay una obra de Hilgarth, el gran historiador, el gran hispanista y historiador canadiense, que ha recopilado el catálogo de todas las obras que pudo haber leído Llull en su época en Mallorca. En cualquier caso, los conocimientos de Llull eran múltiples, muy variados, pero probablemente eran más profundos aquellos que tenía del Islam y del Kalam que los que pudiera tener, por ejemplo, de la teología cristiana, que le podría haber llegado pues, a través de los victorinos, es decir, de la teología del siglo XII. Con respecto al amor, hay algo en lo que quisiera incidir en su autobiografía. Cuando Llull tiene las primeras visiones de la cruz, está escribiendo una canción de amor profano. Y esa canción de amor profano, un poema, y esa canción de amor profano es la base para la conversión a lo sagrado. Quiero decir que si nos fijamos en la historia de la literatura religiosa cristiana, judeocristiana, judía y cristiana, mejor dicho, bíblica, encontramos un ejemplo que nos ayuda a comprender este paso de lo profano a lo sagrado. El Cantar de los Cantares, de Salomón, el Cantar de los Cantares bíblico, es un poema de amor, cuyo lenguaje es el único lenguaje posible para el amor, es el lenguaje erótico. No hay una sola palabra, si leéis en cualquiera de las traducciones o versiones que queráis, si leéis el Cantar de los Cantares, no encontraréis ni una sola palabra cuyo significado sea religioso. Ninguna. Es un poema de amor. Probablemente, según uno de sus últimos exégetas, fuera una autora la que está detrás, fuera una mujer la que está detrás de este texto. En cualquier caso, lo que quiero decir es que, aun siendo un poema de amor erótico, aun siendo un poema de amor profano, se convierte en la tradición. ¿Se convierte en la tradición? No, ya lo es en su momento y se convertirá después para la tradición en el gran poema de amor a Dios. ¿Qué sucede para que de un poema de amor profano se pueda pasar, aparentemente sin solución de continuidad, a un gran poema de amor a Dios? Claro está, el único modo de expresar ese amor a Dios para el autor o la autora bíblica es el amor al otro, el amor al hombre o a la mujer. Esto lo encontramos en los poemas de Ramón Llull y lo encontraremos también en un poema que es heredero del Cantar de los Cantares y en cierto modo heredero de la literatura de Ramón Llull, en San Juan de la Cruz, en el siglo XVI, en la península ibérica. San Juan de la Cruz escribe el Cántico Espiritual. San Juan de la Cruz es un monje carmelita, es un hombre religioso, pero el poema, el Cántico Espiritual, si lo recordáis, no tiene ni una sola palabra que nos indique que aquello es un poema de amor religioso. Y sin embargo, cuando Juan de la Cruz es preguntado por las monjas a las quienes había regalado este poema por el significado de aquellos versos, entonces escribe unos comentarios cuyo lenguaje sí es religioso. Dice, allí en donde el alma transcurre de noche, allí es donde Dios quiere. Pero el poema, es decir, la creación poética, la creación literaria, es, podríamos decir, no es ni sagrada ni profana. Es decir, no hay esa distinción. O por decirlo de alguna manera, es profana en la medida en que también es sagrada, pero no es religiosa. Quiero decir que la experiencia de lo sagrado que encontramos en la obra de Ramón Llull, en la obra literaria de Ramón Llull, en su precedente, en el Cantar de los Cantares, y después en la herencia castellana, en Juan de la Cruz, lo sagrado no se puede dejar circunscribir, no se puede dejar asfixiar por el lenguaje religioso. La experiencia de lo sagrado es muy superior. Superior quiere decir que excede al lenguaje religioso, que pretende dar sus estrechas significaciones a veces al lenguaje, al poema sagrado. En Ramón Llull, por tanto, encontramos el amor erótico es el que le ve, es el vehículo, el amor profano es el vehículo que le conduce al amor sagrado. Es la mujer la que le conduce al amor a Dios. Y por ello, dedicará toda su vida, toda su producción, a hacer expresa esta primera experiencia. Bueno, Llull escribe muy pronto esta obra magnífica, El Llibre de Miquel Amat, sobre la que enseguida vendremos. Pero antes, tres años antes, escribió quizás la que se considera su gran obra de filosofía mística. Pero es excesiva para que la podamos comentar en pocas palabras o para que podamos aludir a ella, si no es de modo muy explícito, es El Llibre de Contemplació en Déu. El Llibre de Contemplació en Déu, Liber Contemplationis in Deo, tenemos versiones. Llull escribía muchas veces, empezaba, según su propio testimonio, empezaba las obras en árabe, después las escribía en catalán. En latín, probablemente su latín era bastante defectuoso y había monjes franciscanos que ayudaban a traducirle, que le ayudaban a traducir las obras al latín. Pero finalmente tenía que traducirlas en latín si quería ser entendido después en las universidades, en la Universidad de París o en Roma, etc. Bien, el Llibre de Contemplació en Déu es una obra enorme. Es una obra que tiene más de un millón de palabras. Es decir, con eso también quiero decir que el lenguaje místico, a pesar de que lo relacionamos siempre, el lenguaje del amor a Dios, ¿no?, a pesar de que lo relacionamos siempre con una dificultad expresiva, es decir, con un lenguaje de lo inefable, el amor místico pues es el amor silencioso. El autor o los autores místicos son autores extremadamente verbosos. Es decir, son autores que han escrito muchísimo, han escrito muchísimo quizás sobre el silencio o sobre la imposibilidad de hablar de Dios. Pero, ya veis, la primera obra que escribe Ramón Llull, El Llibre de Contemplació en Déu, es una obra que tiene más de un millón de palabras. Por alguien que era un autodidacta, es decir, que no había tenido ninguna educación académica. Es decir, que en principio no sabía escribir. Después escribe al Llibre de Miquel Amat, como parte, aunque hay discusiones, yo no voy a entrar en esto, como parte del Blanquerna, esta gran obra, esta gran novela, podríamos decir, o novela autobiográfica. Y después escribe otra obra, que también será necesario que la recordemos antes de pasar al Llibre de Miquel Amat, y es L'art abreujada de trobar veritat, o Ars compendiosa inveniendi veritatem. Art abreujada de trobar veritat. Me interesa mucho esto porque, es decir, me interesa que atendáis a este título, Art abreujada de trobar veritat. ¿Por qué? Porque por supuesto, tiene una relación clara con el arte de los trovadores, es decir, con el arte de buscar las palabras. En el caso de Llull, con el arte de buscar un orden oculto al orden que la naturaleza nos muestra. Por tanto, el místico, el poeta, el trovador, podríamos decir, es aquel que busca un orden secreto y que desordena el orden que le ha sido que se le ha puesto a su alcance para encontrar otros caminos, mediante otros laberintos, encontrar otros órdenes. Esto procedía de la lectura de la exégesis que llevaban a cabo los cabalistas. Es decir, el texto escrito, el texto revelado, tiene más de un sentido, pero también lo habían hecho, como sabéis, los primeros exégetas bíblicos, ¿no? Orígenes, es decir, los cuatro sentidos, por lo menos los cuatro sentidos de la escritura. Según la idea, por tanto, de que el texto hay que verlo como si fuera... hay que elaborar una lectura prismática, hay que leer al mismo tiempo cada una de las palabras según un sentido literalis, alegórico, etcétera, etcétera. Esta primera obra, Art Abreujada, que no tenía nada de abreujada, porque era una obra enorme también, esta obra es la primera en la que Llull, en cierto modo, escribe o pone por escrito lo que será su método combinatorio, su método algebraico, según el cual a cada nombre de Dios, es decir, a cada nombre de Dios, sí, en la tradición bíblica se llaman los nombres de Dios, según la tradición de Dionisio Areopagita, ¿no? El tratado de los nombres de Dios. Pero pensad que, por ejemplo, no solo Llull, no solo los cristianos, sino también los musulmanes y los judíos utilizaban, para cuando se dirigían a Dios en la oración, utilizaban los nombres de Dios, con denominaciones distintas, las Hadrash para el Islam o las Sefirah para los judíos. Pero digamos que la manera de dirigirse a él era la misma. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es eterno, Dios, etc. Bonitas, es lo que Llull llama las dignitates Dei o virtuts increadas. Virtuts increadas en Déu. És a dir, que Déu té en si mateix uns noms, unes virtuts, aquestes potències. Per exemple, per a tots els filòsofs grecs, aquests noms són potències. I pels musulmans i pels jueus, també, aquestes potències són enteses com noms. I aquestes denominacions de Déu són aquelles que utilitzen els musulmans, els jueus i els cristians per referir-se o per pregar a Déu. És a dir, quan es refereixen, quan preguen, ho fan de la mateixa manera. I Llull, d'una forma genial, diu: si jueus, cristians i musulmans, quan preguen a Déu, és a dir, quan s'adrecen a Déu, ho fan de la mateixa manera, potser podríem trobar una gramàtica comú del llenguatge. És a dir, potser podríem... Vol dir que estem compartint el que podríem dir un mateix context del llenguatge. Si compartim un mateix context del llenguatge, els principis d'aquesta gramàtica són els noms de Déu, vol dir que podem establir un diàleg, una conversa, en la qual els significats es corresponguin sense que la fe, és a dir, sense que els dogmes de cadascuna d'aquestes tradicions interfereixin. Perquè Llull, per exemple, deia que ho resumeixo molt això, evidentment, no? Que per establir un diàleg, no?, amb l'altre, és a dir, en aquest cas sobretot amb els musulmans, no?, hem de deixar de banda la discussió per autoritats, és a dir, hem de deixar de banda les escriptures, els llibres revelats, la Bíblia jueva, la Bíblia cristiana o l'Alcorà. Veieu? Que, per tant, el que és important és trobar principis racionals per tal de posar-se d'acord. I aquests principis racionals procedeixen de la manera en què els homes s'adrecen a Déu en oració extàtica, en oració contemplativa, millor dit, en oració contemplativa. Bé, després de l'art abreujada de trobar veritat, o ars inventiendi, ars inventiva, ars inventiva veritatis, Llull va aplicar aquest sistema a moltes branques del saber, la medicina, fins i tot la navegació, però fonamentalment a la teologia, a la filosofia, als principis de filosofia, a la moral, etc. I va escriure les seves grans novel·les, com a París, en el cas del Fèlix, el Llibre de Meravelles, i el Blanquerna. Al final del Blanquerna, això també ha estat objecte de discussió, al final del Blanquerna els manuscrits acompanyaven normalment el llibre de Miqui Amat. Però va tenir tanta importància el llibre de Miqui Amat que a partir d'un cert moment el llibre de Miqui Amat va ser editat a banda. És a dir, com a llibre separat. El llibre de Miqui Amat és important pel nostre tema de l'amor a Déu, de l'amor místic o l'amor a Déu, per diverses raons. En primer lloc, perquè no es tracta només d'un llibre, és un llibre de meditacions. En quin sentit és un llibre de meditacions? És un llibre que té més o menys 365 versos. Per tant, un per cada dia de l'any. És a dir, que aquell que medita cada dia té un objecte de meditació, per dir-ho així, té un motiu de meditació. Penseu que el llibre de Miqui Amat va ser és l'obra probablement que ha estat més divulgada i més traduïda de Ramon Llull a totes les llengües, però penseu que l'ulisme castellà va ser molt important. És a dir, Llull de seguida, només a Alemanya, Itàlia, França, etc., sinó que a Castella va ser molt important l'edició d'obres de Llull. Felip II, per exemple, portava a la butxaca el llibre de Miqui Amat que llegia en català. Això ho sabem, que el llegia com a... Era el seu llibre de meditació diari. Cada dia llegia un d'aquests versicles. No? Per tant, aquest llibre, accent del llibre del Blanquerna, va tenir el seu propi rol, no? el seu propi paper. És un llibre de meditació, el model del qual és... Diu Llull, o un dels models del qual és la manera que tenen de pregar els sufís. Us en llegiré la primera part, era el pròleg del llibre de Miqui Amat. Aquí tinc l'edició crítica del llibre de Miqui Amat, és la d'Albert Soler, de l'editorial Barcino, de l'any 1995. Però l'edició crítica d'Albert Soler no inclou el pròleg. No inclou el pròleg. Jo no m'he entès per què. Però, bueno, però el pròleg diu el següent. Us ho llegeixo en traducció castellana perquè no tinc aquí la catalana. Diu, Blanquerna és un bisbe que s'ha fet eremita, etc. S'ha anat a refugiar després d'una vida pública, doncs amb el bosc, no? I escriurà aquest llibre. Diu, Blanquerna se levantaba a medianoche y abría las ventanas de la celda para ver el cielo y las estrellas y comenzaba su oración de la manera más devota que podía, de manera que toda su alma estuviese con Dios y que de sus ojos salieran lágrimas y llantos. El que és molt interessant d'aquest passatge és que diu, Blanquerna se levantaba a medianoche y abría las ventanas de la celda para ver el cielo y las estrellas. Tota la tradició contemplativa, que surt en el cas de la península Ibèrica de Llull, la trobem després per influència directa, això ho sabem pels estudis de Hatzfeld, la trobem en Sant Joan de la Creu. Com sabeu, probablement Joan de la Creu li agradava passejar de nit pels boscos, pels boscos no, més aviat per la llanura, amb els seus monjos, amb els seus frares menors, amb els seus frares joves, vull dir, per contemplar la nit. Com sabeu, la noche és una de les imatges més importants de la poesia mística de Sant Joan de la Creu. I sembla ser que hi ha una línia directa entre la poesia de Ramon Llull i l'obra de Sant Joan de la Creu. Per tant, el moment de la meditació és contemplant els estels. És que Ramon Llull va tenir la seva il·luminació de randa contemplant els estels. És a dir, diu ell, Déu li va donar la manera de fer el llibre, la manera d'escriure el llibre, mentre ell contemplava, diu el text, les voltes celestials. I és probable que alguna vegada hagueu vist les imatges de Llull, les figures que va idear Llull, que són una mena de cercles de meditació. És a dir, que estan inspirats, sembla ser, doncs, en la volta del cel. Més endavant, el pròleg aquest diu, y mientras Blanquerna consideraba de esta manera, recordó cómo una vez, cuando era apóstol, un sarraceno le contó que ellos tienen algunos hombres religiosos, y entre los más preciados de estos hay unas gentes que tienen por nombre sufíes, y tienen palabras de amor y ejemplos abreviados que proporcionan al hombre gran devoción. Y son palabras que necesitan exposición, y por tal exposición el entendimiento asciende más, y por tal ascensión multiplica y sube la voluntat en devoció. És molt interessant veure com Llull declara en el pròleg del llibre de Miquel Amat, al final de Blanquerna, declara com hi ha una... ell s'inscriu dintre d'una tradició, d'una forma de... sense cap problema, s'inscriu dintre d'una tradició mística, com és la tradició sufí, i sobretot el que li interessa d'aquesta tradició és la manera que tenen aquests homes de pregar a Déu. I aquesta manera és l'exposició, exemples abreujats, la paraula abreujat en Ramon Llull és molt important, exemples abreujats que proporcionen l'home gran devoció. Ara tradueixo a l'inversa. I són paraules que necessiten exposició. I per aquesta exposició l'enteniment puja. I per aquest ascens, multiplica i puja encara més la voluntat i la devoció de l'home. Després d'això, Blanquerna diu, el Ramon Llull diu en el llibre, Blanquerna estava en oració i considerava la manera segons la qual contemplava a Dios i sus virtudes. Contemplava Déu i les seves virtudes. És a dir, la manera de contemplar Déu és la repetició, podríem dir la repetició màntrica dels noms de Déu. Bé, hi ha una tradició cristiana oriental, com sabeu, encara viva, que en certa manera conserva aquesta manera de pregar a Déu. Entre els monjos hesicastes, és a dir, aquells que practiquen la hesiquia, és a dir, la quietud, la tranquilitas ànime, al Monte Athos, doncs hi ha una repetició d'una fórmula, no?, Senyor Jesucrist, fill de Déu, tingueu pietat de mi, pecador, etcètera, etcètera. Milers de vegades al dia. Bé, el model és el mateix. És a dir, Llull, i per això els llibres de Llull són enutjosos, i són perquè, per una persona que no està habituada a llegir literatura medieval, les repeticions increïbles a les quals ens sotmet Ramon Llull poden arribar a ser una mica pesades. En canvi, aquesta repetició, té una funció màntrica, és a dir, té una funció, la repetició té la funció de la desaparició del significat i entrar en un estat d'èxtasi, en un estat de contemplatiu. Bé, Blanquerna estava en oració i considerava la manera segons la qual contemplava a Dios y sus virtudes. Y cuando había acabado su oración, escribía aquello en que había contemplado a Dios. Primer, Blanquerna, aquest home sant, aquest eremita, contempla. Y después ve la escritura. Y esto hacía todos los días. Y cambiaba en su oración nuevas razones, nuevas raons, para que de diversas y muchas maneras compusiera el libro de Miquel Amat y que aquellas maneras fuesen breves y que en breve tiempo el alma pudiera resolver de córrer. Muchas. Es decir, breus fórmulas para... cada dia una fórmula d'aquestes breu per poder-la memoritzar. Recordeu el que ha dit abans Víctor de Cirlot, és a dir, és fonamental, en Llull és claríssim, en moltes vegades ell diu l'home ha oblidat Déu, l'home ha oblidat Déu, és a dir, a la memòria memoritzar no només els noms de Déu, sinó estar en presència constantment amb Déu és fonamental per, en aquest cas, el místic contemplatiu. Bé, ara voldria... Com us diria? Està quan estem? Bé, voldria, doncs, en aquests 10 minuts que ens queden, llegir-vos, i ara sí ho faré en el llenguatge, en el català original de Llull, alguns dels versicles d'aquest llibre de Miquel Amat. Mireu, en el 154, en els papers que us he repartit, els teniu numerats de l'1 a l'infinit. I és una selecció, no són tots, és una selecció feta per mi, però aquest l'heu de trobar perquè és un dels meus preferits, per tant, segur que és aquí. Diu així. El número 154, diu així. En los secrets de l'amic són revelats los secrets de l'amat. En los secrets de l'amat són revelats los secrets de l'amic. És qüestió qual dels dos secrets és major ocasió de revelació. En els secrets de l'amic són revelats els secrets de l'amat i en els secrets de l'amat són revelats els secrets de l'amic. I la qüestió és, la pregunta és, quin dels dos secrets és major ocasió de revelació? Aquest és un exemple típic del que podríem dir d'una forma molt general de literatura mística, és a dir, què vull dir amb literatura mística? D'una escriptura que és el resultat ja de la contemplació. Vegeu que al començament diu, ell contemplava i un cop havia contemplat aquests noms de Déu, aleshores escrivia. Per tant, aquesta escriptura és el resultat ja de l'experiència mística. Per tant, és una escriptura, permeteu-me que ho digui així, és una escriptura extàtica. Un breu exemple que ens ajuda a entendre això i que confirma que aquest fet que aquesta escriptura és una escriptura que està feta ja, i això és el que m'interessa, amb un jo totalment impersonal, l'autor que escriu això. Joan de la Creu, en el càntic espiritual, el pròleg diu: "Y todo lo que aquí decimos, estas canciones que yo aquí voy a comentar", li diu les canciones a les monjas, "han sido escritas ya después del alto estado de contemplación". Per tant, assistim a un moment en el qual aquell que escriu, el subjecte de l'escriptura, per dir-ho d'alguna manera, és absent. I si no, mireu aquest vers. En els secrets de l'amic són revelats els secrets de l'amat, i en els secrets de l'amat són revelats els secrets de l'amic. No sabem, en quin dels dos secrets hi ha major ocasió de revelació. Què vol dir major ocasió de revelació? Penseu que el que està al darrere de tot això és la literatura franciscana, és a dir, Déu s'ha manifestat al món a través dels signes, del signe rerum, de les coses, de la naturalesa, de tot. Per tant, un arbre, un ocell, un home, una dona, tot ens parla de Déu. Però aquí hi ha dos subjectes que estan en un mateix estat d'igualtat. L'amic i l'amat, que en la literatura religiosa és, que en la interpretació religiosa és l'ànima i Jesucrist, i sobretot en el llibre d'Amic i Amat de Ramon Llull és així, com es veu en altres exemples, no veiem que hi hagi una superioritat com a base de revelació, és a dir, com a base de comprensió, ni amb un ni a l'altre. Per què? Perquè l'amic és el lloc de la revelació de l'amat, de la mateixa manera que l'amat és el lloc de revelació de l'amic. Això és el que la fórmula per parlar d'això és el model que està en la fórmula aquesta, és la unió mística, és a dir, un cop l'amic i l'amat s'han ajuntat, ja no hi ha un subjecte individual, no hi ha diferència entre un i l'altre. Vegem altres exemples del que dic. El 251 diu així: "Sobre amor està molt altament l'amat, i de just amor està molt baixament l'amic. I amor, qui està en lo mig, davalla l'amat a l'amic i puja l'amic a l'amat. I del davallament i pujament viu i pren començament l'amor, per la qual langueix l'amic és servit l'amat". I un altre, el 200... No, anem més endavant perquè es fa tard. El 212, que és un dels més interessants. Perquè vegeu aquest lloc de ningú, aquest lloc on hi ha una fusió de subjectes. El 212. Que és certament una mica complicat, però ja veureu de seguida la intenció d'aquest vers. Diu: "Lloava l'amic son amat i deia que ell havia traspassat on, cor ell és là on no pot atènyer on. I per això, com demanaren a l'amic on era son amat, respòs: és, mas no sabia on, però sabia que son amat és en son remembrament. El seu amat és en el seu remembrament, en la seva memòria. Però fixeu-vos, el que m'interessa aquí és el on. És a dir, que l'amic lloava l'amic al seu amat i li deia que ell havia traspassat l'on. Fixeu-vos que és genial. És a dir, de la literatura mística de Ramon Llull podria sortir... Derrida s'hagués interessat molt per aquesta literatura mística. És a dir, on? Ell havia traspassat l'on. No hi ha un lloc... Com diu Sant Agustí, l'ànima és un locus non locus, és un lloc que no té lloc, que no és un lloc. El lloc de trobada de l'amic i de l'amat no ocupa un lloc, no hi ha un situs, no hi ha un locus. Havia traspassat on? És a dir, ja no cal tenir un on. Cor ell, doncs ell, és estar allà on no pot atènyer on. És a dir, no hi ha un lloc d'impossibilitat. I aquest lloc d'impossibilitat és, per dir-ho d'alguna manera, un lloc impossible. I fixeu-vos com segueix. I diu, i per això, quan demanaren a l'amic on era son amat, respòs: és. L'amic no pot dir on és el seu amat, perquè el on no té cap importància. L'únic que pot dir és que és. I arriba un moment que no es pot sinó repetir constantment, i això és el que podríem dir, anomenar una destrucció del llenguatge, on la repetició es fa una oració única. Perdoneu, aquí. Aquest no el teniu, o potser si és molt probable que el tingueu, és el número 94. Diu així: demanaren a l'amic de qui era. Respòs: d'amor. De què és, d'amor? Qui t'ha engendrat, amor? On nascist, en amor? Qui t'ha nodrit, amor? De què vius, d'amor? Com has nom, amor? D'on vens, d'amor? On vas, amor? On estàs, en amor? Has altra cosa més, amor? Respòs: oc, colpes i torts contra mon amat. És a dir, on hi ha qualsevol resposta a qualsevol pregunta diferent, sempre és la mateixa resposta. No hi ha, hi ha un únic origen, hi ha un únic lloc, que és l'amor. I ja per acabar, voldria, parlant d'aquest on, de la unió mística, on ja no tenim un subjecte que parla, un únic subjecte que parla, millor dit, us voldria llegir uns versos d'un altre gran místic, en aquest cas d'un místic persa, Mansur Halaj, que diu així, i que ens ajudarà a entendre algunes de les coses que hem vist fins ara. I fixeu-vos sobre el lloc, sobre el tema del lloc, quines similituds més suggerents, com a mínim. Halaj és el màrtir de l'islam que va ser crucificat, que va ser crucificat perquè va dir Analhaq, que vol dir jo sóc el Senyor, jo sóc Déu, i això, doncs, no es pot dir. En un altre vers diu el següent: con el ojo del corazón vi a mi Señor y le dije: ¿quién eres tú? Y él me respondió: tú. Pues para ti, ¿dónde? No es un lugar. Y allí donde tú estás, no hay dónde. De ti no tiene la imaginación imagen. Para poder saber dónde tú estás, tú que contienes todo dónde, a modo de no dónde, ¿dónde estás tú? És a dir, que veieu que quan algú com Halaj o com Ramon Llull o com qualsevol dels místics que ha estat tan mal entès pel que ha dit, per les seves expressions blasfemes, podríem dir, perquè dir jo sóc Déu, doncs és blasfem, no? Quan parla així, és mal entès perquè aquell que diu jo sóc Déu ja no és ell, sinó que és el Senyor. És Déu que parla, segons la... en el cas del cristianisme, segons la teologia paulina, ja no sóc jo qui viu, sinó que és Crist que viu en mi. Per tant, aquell que parla és aquell que està en mi. I ell sí pot dir, jo sóc Déu. Hi ha una fusió de subjectes, hi ha una fusió de jos, com vegeu, en aquest tipus d'amor místic que és l'amor a Déu. Bé, potser ho podríem deixar aquí. i si voleu, doncs, i teniu preguntes, intentaré respondre-les.
Moltes gràcies. Moltes gràcies al professor Amador Vega i de veritat que ha estat una conferència magnífica i a mi per donar ja la paraula al col·loqui només esmentaré dues o tres idees que m'han agradat particularment. Una, que el místic o la mística és un creador de llenguatge, de paraules, però alhora també destrueix el llenguatge convencional, si no ho he entès, diríem malament. L'altra és una mica lligada amb aquesta, que allò sagrat no es pot limitar per un llenguatge religiós o per un llenguatge també convencional. L'altra idea que després espero que reprenguem amb la taula rodona és que la dona el condueix a l'amor de Déu, o sigui, la mediació de la paraula i també de la dona cap a Déu. I per acabar, abans de el místic o la mística desordena l'ordre dominant per trobar altres ordres. Jo crec que això és una idea preciosa i alhora diríem trencadora. Jo simplement us dono la paraula perquè pugueu fer-li preguntes al professor Amador Vega. Gerardo.
Gracias. Bueno, voy a hablar desde la ignorancia porque no he trabajado nunca el Yul, pero me estaba preguntando hasta qué punto, por ejemplo, Ramón Sibiuda, en su libro este del Tratado de Amor a las Criaturas, cuando habla de la caritas del amor a Dios, tiene también esa idea que me parecía a mí hasta ahora simplemente... no sabía que podría ser mística, esa idea platónica de que el amor hace transformarse al amador, al amigo, en el amado, ¿no? Y que Sibiuda realmente recalca muchísimo cómo esa transformación del amador en el amado, o del amic en el amat, hace que de los dos entes se haga uno solo. Entonces, si se hace uno solo, en efecto, ya no hay lugar, puesto que el lugar está en efecto en la cabeza, en la mente, en la reflexión, en uno mismo, ¿no? Me pregunto si habría una relación entre estos dos. Claro que Sibiuda es del siglo siguiente, ¿no?
Sí, Ramón Sibiuda.
¿Estaría una posibilidad de una reflexión de Sibiuda, de las obras de Jules?
Sí, está mostrado que Sibiuda es en realidad un continuador de Jules.
Ah, por eso.
Sí, sí.
Yo pensaba siempre en lo platónico, más que en para Platón
muchos.
También esa transformación.
¿Perdón?
Que para Platón también la transformación del amador en el amado es muy importante, ¿no?
Lo que pasa es que hay una gran dificultad. Es decir, el contexto, yo diría más que platónico o neoplatónico, de la mística, de la literatura mística cristiana medieval, es muy complejo porque podríamos decir hay un neoplatonismo cristiano y un neoplatonismo pagano. El neoplatonismo cristiano tiene en cuenta la teología trinitaria. Por tanto, ya no es una relación de dos, ¿verdad?
Exacto.
Y en el caso de Llull, por ejemplo, en el caso de Llull, es en este sentido sigue, porque Llull es un teólogo trinitarista, por decirlo así, excelente, ¿no? En Llull el diálogo es entre l'amic y l'amat, es Cristo, Cristo y el alma del hombre, porque claro, no puede ser con Dios directamente, ¿no? Pues sería una idolatría, ¿no? Nadie llega al Padre si no es a través mío, ¿no? Se dice en el Evangelio de Juan, es decir, es Cristo, es la naturaleza humana, aquella que permite el acceso hacia lo divino, ¿no? Pero esto en realidad es San Pablo, ¿no?
Bueno, que es lo que realmente se ve muy claramente en Si Viuda, ¿no?
Sí, y Si Viuda está mostrado, ¿eh? Que sí, sí, es decir, fue un seguidor, la idea de la Scala Creaturarum, al libro de las criaturas, fue el gran divulgador, enseguida después de la muerte de Llull, antes creo, o algunos años antes, hay un gran divulgador, el primer gran divulgador de las obras de Ramón Llull fue un teólogo francés, un teólogo de París, Thomas Lemiecier, que maestro de artes y medicina en París, que fue el que hizo imprimir el códice del que les hablaba antes, el códice de Karlsruhe, con una síntesis de todo el pensamiento lulliano y las imágenes. Pero sí, Si Viuda en Francia, pues tuvo, bueno, hasta no hace mucho, hay muchos autores que lo consideraban francés, Si Viuda. Raimundus Sebundes, que fue a quien leyó Montaigne, Michel de Montaigne. Es decir, podríamos decir que prácticamente algunas de las ideas de Llull llegan a Montaigne a través de Sebundus o Sebunde o Si Viuda, que es su nombre original, ¿no?
Gracias.
Nada.
Una pregunta. Sí. ¿A través de qué modo llegan las ideas de Llull a San Juan de la Cruz? ¿Hay ediciones en el 16 que maneja San Juan o cómo es la...?
Tristemente es la parte de la historia del lullismo más desconocida. A pesar de que es la más próxima, es la más desconocida. Es decir, conocemos muy bien el lullismo en Italia, lo estudió el padre Michele Bagliori. Es decir, la influencia de Llull en Giordano Bruno, en Pico de la Mirandola, Ficino, etc. Conocemos la influencia de Llull en Athanasius Kircher, Johannes Alsted, Leibniz, etc. En Francia, Hilgard lo estudió. El lullismo castellano apenas se conoce. Y sin embargo, sabemos por unos estudios... Hatzfeld, el estudioso de la mística, el gran hispanista, tiene una colección de ensayos publicada en Gredos hace, pues no sé, los años 60 probablemente, en uno de cuyos artículos habla de posibles fuentes del pensamiento de Llull en Juan de la Cruz. Por ejemplo, y esto sería bastante revelador si volviéramos a estudiarlo, la idea de la noche. El símbolo de la noche es el gran símbolo sanjuanista, es decir, es el símbolo por antonomasia. Bueno, pues, y con esto no, por supuesto no hay que quitarle mérito, porque la acuñación de Juan de la Cruz es única. Pero Hatzfeld muestra cómo, tras la experiencia de la noche, tras la experiencia de constreñimiento, y esa es una palabra del catalán medieval de estreñimens, es decir, no, al constreñir, es... que es uno de los pocos elementos del lenguaje ascético lulliano, lo encontramos en Llull en un cuento que está en... ¿Cómo se llama aquel libro, aquella obra de Llull? Al libro de Santa María. En el libro de Santa María se explica una historia en la que hay un hombre, un monje, que cae en una gran cueva, en un hoyo por la noche, y tiene que pasar toda la noche en este hoyo con una serpiente que hay ahí, en fin. Y esta noche en la que está preso, Hatzfeld la ve como un precedente de la noche, es decir, de la prisión de Juan de la Cruz, es de la experiencia de la prisión de Juan de la Cruz en Toledo. Es decir, que hay algunos elementos, naturalmente falta estudiar, por ejemplo, la transmisión manuscrita. Cisneros, no, pero hay... Tenemos noticias, ¿eh? El cardenal Cisneros, ¿verdad?, fue el encargado de crear una cátedra lulística en el Escorial. Es decir, que en el Escorial hay manuscritos.
Perdón. perdón, Cisneros en el Escorial. Cisneros en el Escorial. Cisneros muere mucho antes de que el Escorial se haga.
No, perdón. Cisneros manda crear una, mandó crear una catedralista que después fue cuando Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, era lulista, sí, fue, por supuesto, fue antes, sí. Quería decir que en el Escorial hay manuscritos que Cisneros hizo coleccionar, ¿verdad?, y se encuentran en este momento en el Escorial. Juan de Herrera, por ejemplo, al parecer toda la geometría la arquitectura del Escorial está hecha en base a los tratados de geometría lulianos que Felipe II hacía comprar a Juan de Herrera, porque esto me parece que es Wick quien ha estudiado esto. Bueno, en cualquier caso, hay una transmisión manuscrita, pero está prácticamente toda por estudiar. Probablemente Llull, cuando pasó por Montserrat, también dejó algunas de sus obras. Esto lo ha estudiado un jesuita catalán, se llama Meloni, como precedente de los ejercicios espirituales de Ignacio. Es decir, que hay varios puntos en donde podríamos reconstruir la historia del lulismo español. Bueno, hay una en el año 39 se escribió quizás la primera historia de este lulismo español, algunos de cuyos datos son estos que yo ahora estoy proporcionando, los hermanos Joaquín y Tomás Carreras y Artao, en la historia de la filosofía española de los siglos 13 al 15, hablan de las cátedras lulísticas que existieron tras la muerte de Llull en la península, ¿no? Pera Daguí, me parece que fue en Valencia, es decir, hay varios puntos. Hay una transmisión textual, pero no se ha desarrollado tampoco una hermenéutica sobre pues estas imágenes. Ya digo, yo solo conozco el libro de Hatzfeld, ¿no? Pero me parece que es un campo muy interesante sobre el que seguramente, porque por otro lado no puede ser de otra manera, es decir, que Llull haya influido en gran parte de la mística europea y alemana. Por ejemplo, sabemos que las obras de Llull fueron conocidas por ¿cómo se llamaba este francés? Claude de Saint-Martin, que fue quien introdujo el quietismo en Alemania. Es decir, bueno, es que, claro, las obras de Juan de la Cruz habían llegado a Francia, se habían, de hecho, editado primero en Francia, había habido una transmisión clarísima en el quietismo de Madame Guyon y todos sus discípulos, que procedían pues de todo el molino, de Miguel de Molinos y de toda la es imposible que no haya una conexión más próxima, es decir, que no tengamos que ir fuera. Tiene que haber una transmisión porque, como sabemos, hubo una cátedra lulística en el Escorial y Felipe II era un lulista apasionado y hacía comprar obras que muchos de sus religiosos próximos habrían escandalizado, porque muchas de estas obras eran pseudolulianas, es decir, eran obras alquímicas, eran obras, eso que llamamos el Llull, el pseudo-Llull, la cábala cristiana, alquimia, etc., ¿no?
Sí, no, el asunto es ese, que es que en las fuentes de San Juan siempre, por ejemplo, las conexiones supuestas con el mundo sufí, con los árabes y tal, sí, que sí, en Granada había la mora aquella que había, que no sé.
Sí, qué. Luz López Baral ha estudiado estas cosas, ¿no? Y antes que ella, bueno, y ella siguiendo a Sin Palacios. A mí me parece, pero yo no soy un arabista y por tanto no soy orientalista, a mí me parece que hay muchas imágenes y que se pueden recoger de toda una literatura que estaba presente, como en el cancionero mismo. Es decir, Juan de la Cruz conocía al cancionero y, por tanto, a veces no hace falta ir a los nombres de Dios de la teología, etc. Es decir, conocía muchos elementos del cancionero. Por tanto, no solo de la tradición árabe y de la tradición hebraica española, que era muy importante, sino de la misma literatura cristiana, es decir, evidentemente le tenía que haber llegado de alguna manera, no sé si en Salamanca, ¿verdad?, pero le tenía que haber llegado de alguna manera libros de meditación que habían sido muy difundidos es que nada, después, justo después de la muerte de Llull, la difusión de las obras es enorme, entonces es muy raro, y además las obras de Llull fueron perseguidas y condenadas por un gerundense, me parece, Aymeric, Isidor Aymeric, que le puso la prueba a Llull, Pero bueno, finalmente, pues ahora no recuerdo qué papa, en qué momento, fue con Juan XXII, sí hubo la primera, como con Eckhart, fue el que condenó estas obras, pero después ya fue rehabilitado, por decirlo así. Pero independientemente de esta persecución, las obras de Llull pasaron enseguida a, es decir, alcanzaron muchos ámbitos de la Iglesia, y raro sería que no solo Juan de la Cruz, sino muchos de los, algunos de los místicos castellanos importantes no hubieran recibido esa influencia, ¿no?
Muchas gracias.
Nada.
Perdoni, ¿me sent? Si estic así.
Sí, sí.
Vostè ha parlat de la diferència cultural entre el nord i el sud a l'edat mitjana, però com ha parlat del cantar dels cantars, jo pensava a Bernard de Claravall, el seu comentari sobre ell, i li volia preguntar, ja sé que vostè ha parlat de que Ramon Llull segueix la tradició franciscana, però per si vostè sap si tindria alguna influència de Bernard de Claravall en la visió mística, la interpretació mística del cantar dels cantars. I d'altra banda, la meva segona pregunta és una miqueta en relació amb el que ha dit de Nicolau Eimeric. Suposa que això tindrà més a veure amb la teologia, però Ramon Llull va ser un gran defensor del dogma de l'Immaculada Concepció de Maria. I li volia preguntar si tenia alguna relació amb la qüestió mística, suposa que serà més amb la teològica, però bueno. Era...
A veure, dues coses, no? Primer, Bernard de Clairvaux. Bé, home, l'impacte de la lectura que fa en Bernat com es diu, el llibre Supercàntica Canticorum, no? És importantíssim en tota Europa, és a dir, rarament no li podia haver arribat a Llull. Ara, però les línies que coneixem de la teologia cristiana són més aviat, pel que ha estudiat, per exemple, Jordi Gallà a Mallorca, són més aviat Bonaventura i l'Itinerarium Mentis in Deum, per tot l'esquema d'ascens i descens de l'enteniment, que de fet Llull després va escriure un llibre que es deia Liber d'Ascenso i Descenso Intellectus, que sembla ser que està una mica construït sobre l'obra de Bonaventura. Bernat de Claraval, doncs, bueno, està dintre de tota una gran literatura que li arriba, doncs, a través de la teologia francesa, no? Però no sabria dir si, doncs, hi ha algun aspecte concret que... Però, bueno, sent el llibre de Miqui Amat una lectura, de fet, del Càntic dels Càntics, doncs haig de suposar que hi ha un mateix context. No sé si hi ha interpretació. És molt peculiar, la lectura que fa Llull, però segurament estava en l'ambient. Però és Bonaventura, el teòleg que li arriba. I després la segona pregunta era sobre... No, la Verge... Llull és un gran, podríem dir, mariòleg. És a dir, la figura de Maria és fonamental per Llull. El llibre de Santa Maria, és a dir, l'element femení, podríem dir-ho així, l'element femení de la literatura mística, sense haver de parlar de gèneres, perquè si parlem de mística doncs no hi ha gèneres, però en efecte, però l'expressió en efecte sí que l'expressió sí que afecta el gènere, i per tant Ramon Llull en aquest sentit és molt innovador, perquè teològicament, a més, el llibre de Santa Maria és un dels primers tractats de mariologia medievals, és a dir que això ho ha estudiat, jo no ho coneixo massa, la veritat, però això ho ha estudiat molt bé Fernando Domínguez Reboiras, un gallec que ha estat, doncs, per més de 40 anys l'editor principal de les obres de Ramon Llull en llatí a Alemanya. Si li interessa especialment, doncs la puc adreçar a aquest senyor, que és el que ha estudiat això. Però sí, la figura de Maria té diversos llibres dedicats a la Verge, però tampoc era tan rar, però el llibre de Santa Maria sí que és un llibre realment de mariologia, podríem dir, com té tractats d'angelologia, etc. És que Llull quasi bé va escriure sobre tot.
Marc.
Bé, només una pregunta, i era si creus que quan Llull va estar a París va conèixer l'obra de Margarita Poret.
Bona pregunta. A veure, només sabem que van coincidir, és a dir, que van estar a la mateixa època. Margarita Poret Ramon Llull i el mestre Eckhart. Ara no recordo l'any, hauria de mirar el meu llibre, però que no me'n recordo mai. Però van coincidir, ara, si es van arribar a conèixer, no, com saber-ho, no? I a més, però sembla ser que tant el mestre Eckhart com Ramon Llull van saber del suplici de Margarita i de la condemna, i que van, per tant, estaven al cas de tot el que passava, doncs, en el judici. Però no sabem res més. Malauradament no sabem res més.
Si no hi ha més qüestions, li tornem a donar les gràcies a l'Amador i ho deixaríem aquí.